Entre Hombres, México. Un hombre debería ser algo más que un caldo de testosterona hirviendo, algo más que un esclavo de su pene, alguien que pueda superar su educación, sus costumbres, sus zonas de confort y el diario autoengaño de qué es ser un hombre. Este relato pertenece a Daniel Drac, uno de los jóvenes que participaron en el encuentro Masculinidades desde el Underground, realizado el 15 de marzo de 2015. Hombres de las escenas gótica, dark y punk reflexionaron sobre su construcción social e histórica, masculinidad, familia y cómo diversos factores han influido en su construcción como varones. Durante su participación, Daniel Drac, fotógrafo, músico y director de la asociación civil La Orden del Cister, reflexionó en torno a la violencia que ha ejercido y vivido como varón, así como los rituales de paso a los que estuvo expuesto para demostrar su masculinidad.
Puse título a esta charla, ¿naces hombre o aprendes a ser hombre? Entonces hice un hilo de anécdotas que espero que conduzcan a algo. De niños, recuerdo, los adolescentes organizaban a todos los chavitos, para que tuviéramos peleas callejeras y apostaban. Y nosotros, con tal de agradar a los adolescentes, que eran nuestros ídolos, pues aceptábamos entrar en esas peleas callejeras. En la secundaria tenía problemas nerviosos y era muy peleonero y golpeé a un chavo. Él era de la colonia San Simón, que era un barrio y creo que hasta la fecha, pero en aquel entonces era muy rudo. Y pues regresó con toda la banda. Me rodearon, varias navajas surgieron y, bueno, suerte que tuve. Mi hermano nunca iba a recogerme a la escuela, pero ese día casualmente pasaba por ahí y de pronto escuché muchas groserías venir del cielo y volteé y vi a mi hermano cortar cartucho y apuntar a todos a la cara y amenazarlos. Y jamás nadie me volvió a tocar en la secundaria. En la preparatoria la insistencia era para tener la primera relación sexual con una prostituta. Y ya como jodían los compañeros de la prepa con que fuéramos. Nunca acepté.
La violencia en México es la principal causa de muerte de hombres jóvenes. Hasta Cristina Lorel, una de las figuras más representativas de la corriente de la medicina social latinoamericana, escribió lo anterior en su columna del periódico La Jornada en noviembre de 2014. Con el paso de los días, este problema social se incrementa en nuestro país y son los propios jóvenes los que dan cuenta de ello, pues durante la mesa sobre masculinidades underground que hemos mencionado, los participantes dieron testimonio del tema que comparten y que ha dañado su vida. La violencia. Daniel Drac aseguró que es necesaria la reflexión en torno a estos temas: homofobia, misoginia, paternidad ausente, los ritos de paso y, por supuesto, el ser hombre.
El fenómeno es señalado como madres solteras, pero yo más bien veo padres desenfadados y pues una homofobia creciente y latente. Ahora closetera, porque es mal visto ser homofóbico, y pues una misoginia brutal a los más grandes niveles. Concluyo mi participación y espero que puedan hilar las ideas de estas anécdotas, porque me parece que eso es lo que nos han enseñado que es un hombre. Y yo creo firmemente que un hombre debería ser algo más que un caldo de testosterona hirviendo y algo más que un esclavo de su pene, alguien que pueda superar a quien lo engendró, a su educación, a sus costumbres, a sus zonas de confort y al diario autoengaño de que se es un hombre.
Para entender nuestro presente, tenemos que asimilar nuestra historia. Así lo afirmó Fernando Salas, músico y entrenador de artes marciales mixtas, quien durante su participación lanzó la siguiente pregunta: ¿cuándo fue la primera vez que se dieron cuenta que eran hombres o mujeres? Salas reflexionó en torno a la historia de su familia y cómo desde la infancia existen factores que determinan las conductas de nuestra adultez.
Para entender cómo es nuestro presente, tenemos que asimilar cómo es nuestra historia, ¿no? Entonces, recuerdo que una vez, jugando ahí con mis primitas y con mis primitos, yo tenía como 4 años más o menos, y nos dijeron, ella no puede jugar porque ella es niña, nos dijo una tía. Y yo, como que fue la primera vez que me marcaron una diferencia. Y gracias a que conocí la escena alternativa del gótico y del punk, pues me abrió un panorama de cómo relacionarme con los demás. Con el punk, específicamente, nos empezamos a relacionar de una manera equitativa. Es decir, el hombre no debería ser más que la mujer no debería ser más que el hombre, sino tendríamos que relacionarnos de la misma manera. Entonces, cuando empecé a conocer la manera de relacionarnos con el punk y de organizarnos con el punk de manera no discriminatoria, no solamente como hombres, sino como seres humanos, me di cuenta que podríamos avanzar de manera equitativa. Desde ese entonces y hasta la fecha, nos hemos manifestado en contra de las relaciones de poder, del abuso de poder, para poder seguir creciendo. Eso lo aprendimos mucho del punk.
Recuerdo que en mi infancia peleé con un primo que tenía la misma edad que yo. Mi hermano y otro primo nos echaron a pelear y cuando le estaba azotando la cabeza contra la banqueta, reaccioné. Él ya había perdido el conocimiento. Toda mi infancia y también en la adolescencia, tuve una actitud agresiva que he tratado de erradicar. Es por eso que ahora, con mis propios medios, trabajo en torno al tema de la violencia y el género. Este relato pertenece a Elizabeth Herrera Gallardo, psicóloga y directora del colectivo por la no violencia, Lunas Negras. Ella fue una de las organizadoras de la primera jornada sobre masculinidades desde el underground y, en su opinión, es importante hablar de la violencia, nombrar los conflictos que hombres y mujeres afrontamos, mantener el diálogo y abordarlo desde diversas disciplinas. Para ella, las etiquetas no tienen importancia. Y aunque desde niña han formado parte de su vida, afirma que deberíamos de empezar a dejarlas de lado para tratarnos más como seres humanos y menos como sujetos de género.
Ahorita yo estudio una especialidad en psicología forense, me hicieron las dichosas pruebas psicométricas y resulta que es muy chistoso porque dice, proyecta virilidad, infantilismo, regresión y homosexualidad. Pero bueno, yo no creo en esas etiquetas, pero pues justamente de eso se trata, ¿no? De enfrentar. Por eso estoy en la no violencia, por justamente lo que viví. Y quién sabe, hombre, mujer, esto no se acaba hasta que se acaba el análisis y el debate va a seguir. Y qué bueno, yo estoy convencida de que entre más nos escuchemos unos a otros, nos podemos comprender y no terminar diciendo de repente las tonterías de todos los hombres son iguales y todas las mujeres son iguales, porque yo no conozco ni a todos los hombres ni a todas las mujeres para decir que son iguales. Entonces, que hay una igualdad, o debería de haber una igualdad social, económica, política, pues yo creo que sí.
Erradicar la violencia requiere de un trabajo profundo. Los participantes de esta mesa aseguran que es necesario analizar nuestra historia, crear espacios de reflexión, observar y cuestionar nuestras conductas, las que nos ponen en riesgo y las que ponen en riesgo a otros. Trabajar juntos, hombres y mujeres, dará pauta a un diálogo más incluyente que generará nuevas posibilidades para relacionarnos de forma sana y equitativa. Entrehombres.net. En esta dirección puedes escuchar las participaciones de la Mesa Negra realizada durante el primer encuentro Masculinidades desde el Underground, como parte de las actividades del colectivo por la no violencia, Lunas Negras. Si deseas compartir tu opinión sobre los temas que hoy tratamos, comunícate con nosotros a través de nuestras redes sociales. Twitter, @ Entre Hombres. Facebook y YouTube, Entre Hombres 1060. México, 48.8% de sus habitantes son hombres. Realización, Elizabeth Cárdenas. Producción, Pita Cortés. Entre Hombres, México.